Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Mi nombre es Harwe Tuileva y esto es un mes más y una semana más, por supuesto, el espacio en CSNP Paganos del Mundo. Os doy la bienvenida un mes más y sobre todo, feliz año nuevo 2021. Espero que todo este nuevo año que ahora viene sea para nosotros, bueno, pues algo diferente, un escenario diferente del que nos ha tocado vivir en el año anterior, puesto que, bueno, ya sabemos de sobra por las noticias, todas las calamidades por las que hemos tenido que pasar, que ojo, no han sido tantas calamidades cuando la naturaleza sí que ha vivido un poquitín mejor desde que nos quedamos encerrados en casa y decidimos que este virus pues se combatía quedándonos donde estábamos y no yendo de un lado para otro. Y bueno, pues no sé cómo estará en vuestro caso, pero donde yo vivo, la cosecha de naranja, que es ahora en invierno, en el principio del invierno, está siendo muy grande, realmente grande, porque la floración fue tan buena en primavera que ahora estamos viviendo una cosecha maravillosa debido a que nos hemos parado, a que el mundo ha parado. Pero aún así, lógicamente, hay muchas cosas que no son tan buenas, así que, como siempre os digo, os deseo, como os estaba diciendo antes, os deseo un feliz, felicísimo año 2021 a todos. En el programa de hoy, yo venía un poquito a cambiar de tercio lo que siempre vengo a traeros. Sabéis que siempre os traigo mitología. De alguna manera esto también es mitología. Os vengo a hablar hoy de la metamorfosis o el asno de oro de Lucio Apuleyo. Posiblemente este sea uno de mis libros favoritos. Me lo he leído un par de veces. Me parece un libro maravilloso. Realmente es relativamente un desconocido. Hay mucha gente que sí que lo conoce, pero conozco realmente poca gente pagana que le dé la importancia que creo que debería tener. Así que por eso he decidido traerlo hoy aquí. Lógicamente esto también tiene, como siempre en todos los programas en los que yo estoy, acaba teniendo un mensaje oculto que ya veremos al final. Pero bueno, hoy quería traeroslo sobre todo porque no solamente quería haceros esta pequeña reseña literaria y deciros pues de qué trata y hablar un pelín del tema y lógico pues de la mitología que encierra, sino que me parece que el rollo metamorfosis después de por lo que hemos pasado me parece especialmente importante. Y bueno, ¿de qué estoy hablando exactamente? Diréis algunos, porque bueno, lógicamente pues, habrá gente que no se haya leído la novela. De hecho, me consta que hay mucha gente que no se ha leído esta novela. Efectivamente es una novela, es ficción. Es ficción, lo que pasa es que tiene, como decía, entretejida mucha mitología. Voy a hacer también un repasito por la mitología que tiene, pero claro, me gustaría deciros primero de todo ¿qué es lo que tiene de especial el asno de oro, esta novela, y de qué va? Porque Bueno, pues voy a empezar a hablaros de un libro sin contaros de qué trata, ¿no? Y bueno, para poneros un pelín en contexto, voy a comentar lo que a mí más me llamó la atención, yo creo que del Asno de Oro, que puede ser lo que le llame más la atención a cualquier lector de hoy en día. Resulta que es un libro tremendamente actual. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando vi de cuando era el Asno de Oro, que es del siglo II después de Cristo, es decir, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI, tenemos 1900 años de diferencia aproximadamente con esta obra. Me pareció una obra tremendamente actual y eso sí que me pareció muy sorprendente, porque estamos acostumbrados a leer, por ejemplo, obras del siglo XV, del siglo XVI, que tienen un lenguaje, bueno, pues muy característico, una forma de dirigirse a los demás muy característica, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos leyendo obras del siglo de oro español, o cuando leemos a Miguel de Cervantes, por ejemplo, sabemos que tienen otro lenguaje, otro discurso, otras inquietudes de alguna forma, ¿no? Que responden a la cultura de aquel entonces. Sin embargo, el Asno de Oro de Apuleyo, yo creo que quizá por el contexto sociohistórico por el que se estaba pasando en ese momento, resulta terriblemente, por lo menos para mí, que vivo en España, me resulta terriblemente actual. En el siglo II después de Cristo, tenemos que entender, primero de todo, que estamos bajo el Imperio Romano. Este libro se supone que se escribió en ese Imperio Romano, en Grecia, concretamente en Grecia, y es muy parecido a lo que hoy en día sería, pues, por ejemplo, vivir en los Estados Unidos de América, obviamente salvando las distancias, o la Unión Europea, o sea, bueno, pues un sistema que ya llevaba mucho tiempo funcionando, muchos años, de hecho. Faltaba poquito para el colapso, más o menos el Imperio Romano de Occidente, bueno, pues caería un par de siglos más adelante. Al Imperio Romano de Oriente le faltaría un pelín más, pero vamos, tampoco mucho, mucho más, bueno, un pelín más, unos 8 o 10 siglos más, pero bueno. El Imperio Romano de Occidente, como decía, estaba a punto de colapsar, pero realmente era un sistema que ya llevaba mucho tiempo, ya se sabía que funcionaba, era un tipo de sociedad que funcionaba. Y mucho de lo que veo en esa novela son preocupaciones, muchas veces, que perfectamente puedo ver en Instagram. Y os lo digo así. El protagonista, ¿de qué va la novela? El protagonista es un chico, un señor que se llama Lucio. Y resulta que Lucio está en Tesalia, está de viaje, él no es de allí. Creo recordar que era del norte de África, pero bueno, no recuerdo ahora mismo muy bien. Pero resulta que Lucio estaba de vacaciones, entre muchas comillas, en Tesalia. Y esto me recuerda mucho, decía antes, justo hace un momentillo, que me recordaba mucho a cosas que pasan por Instagram. Es que hay gente que se hace este tipo de viajes. Y luego, porque quiere encontrarse a sí mismo y tal, ¿no? Bueno, pues Lucio va como, bueno, más bien ligando con unas y otras. Vamos, yo reconozco que es así un poco ligón, ¿no? Una persona que le gusta flirtear con chicas. Conoce a una muchacha y esa muchacha, pues resulta que sirve a una bruja, ¿no? Y esa bruja tiene unos ciertos ungüentos, fijaros el tema, ungüentos, qué bruja de Instagram de hoy en día no daría su vida prácticamente por estar en ese momento, pues resulta que esta chica es una sirvienta de una bruja, entonces le dice, bueno, pues mira, esta mujer tiene un ungüento, se lo echa, se convierte en lechuza y se va volando. Y claro, se lo lleva allí a Lucio, Lucio con muchísimas ganas, como buen turista de la época, pues resulta que Lucio se va allí con la chica y se atreve a ponerse el ungüento. Con tan mala suerte que en lugar de convertirse, no sé si era en lechuza o algo así, se acaba convirtiendo en un burro, en un asno. De ahí que se llame el Asno de Oro. Y bien, esto da lugar a un montón de anécdotas. Todo el libro son anécdotas de lo que le pasa al pobre Lucio, que lo pasa fatal. La vida de un burro, de un asno, en ese momento es algo terrible. En ese momento y ahora. O sea, los animales son explotados y eso lo sabemos todos, ¿no? Hay un par de momentos en los que Lucio sí que lo pasa un poco, un pelín mejor y bueno, no quiero spoilear nada de lo que viene siendo la novela, porque realmente toda la novela para Lucio es un, ¿cómo decirlo? Es una lección de humildad para él. Es una lección de humildad desde que empieza prácticamente hasta que termina de la cantidad de cosas que le pasan. No quiero spoilear nada de las historias de Lucio, pero hay un par de cosas muy interesantes que aparecen en pues en este libro. De las cosas más interesantes que aparecen en este libro es que hay una gran cantidad de mitología entretejida. Y ya no solamente de mitología, sino también de ritos que se daban en ese momento, de los cuales el autor, bueno, no se sabía muy bien, se cree que es de un autor desconocido, se cree que era Lucio de Patras, también se había atribuido a Luciano de Samosata, que es un contemporáneo de Apuleyo, pero resulta que bueno, parece ser, bueno, ese es el original, ¿vale? Fue Apuleyo luego el que escribió la novela que conocemos ahora. El original se supone eso que fue de Lucio de Patras. Pero bueno, que hoy en día no lo conocemos, nos viene a través de Apuleyo. Pero lo interesante y lo importante de esta historia es eso, ¿no? Que vienen determinadas cosas que o bien Lucio de Patras o bien Apuleyo habían vivido en ese imperio romano del siglo II después de Cristo. Y que para nosotros, como paganos, tienen mucho interés porque es el ver determinados mitos y determinado que ya se habla, de los cuales ya se hablaban y que permeabilizan todo lo que es la. Bueno, luego van a tener mucha influencia también en nuestro pensamiento, pero que permeabilizan el pensamiento, la cultura que hay entonces en la Grecia de esa época y que también están muy relacionados con determinados ritos religiosos que se llevaban a cabo en el Imperio Romano de aquel momento. Así que esto es una obra, ya no solamente una novela picaresca muy divertida con la que te puedes reír un montón, yo me reí muchísimo, recuerdo reírme a carcajadas con esta novela. Ya no es solamente la sensación de estar leyéndome El Lazarillo de Tormes o cualquier tipo de novela picaresca, pero en el Imperio Romano de aquel entonces, sino que además para nosotros los paganos tiene un valor histórico y a nivel de mitos muy importante. Así que quédate conmigo porque vamos a hablar de algunos de ellos. Ya os digo, voy a intentar que sea completamente spoiler free. Y al final, como siempre, pues vamos a dar una pequeña pincelada y traernos el mito al día de hoy. Así que, por favor, vamos a irnos a una pausita, pero no te despistes.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Estamos ya de vuelta en este programa dedicado hoy a la metamorfosis de Apuleyo, o más bien el asno de oro, también conocido como el asno de oro. Y estaba diciendo en el fragmento anterior, el ratito anterior de irnos a descansar, que esta es una obra que encierra muchos mitos de los cuales nos podemos enriquecer mucho y además podemos ver en acción junto con otros mitos de otras mitologías. En las metamorfosis de Apuleyo hay uno de esos mitos interesantísimos y bastante recurrentes tanto en la mitología griega como en otras mitologías que ya he explorado en esta, bueno, pues en estas ondas. Creo recordar que he hablado varias veces del mito del descenso de Inanna. La verdad es que me gustaría volver a retomar este tema porque es uno de mis mitos favoritos y lo conozco bien. Pero desde el descenso de Inanna, después el descenso de Ishtar, después el descenso de Astarte a los infiernos, hay muchas mitologías que luego ofrecen de esa manera recurrente el descenso a los infiernos de alguna figura mitológica en busca de algo. Puede ser en busca de sabiduría, puede ser en busca de su amado, puede ser en busca de la liberación, en busca de un montón de cosas, ¿no? Aquí podemos hablar de un montón de capas que pueda haber. Y en cuanto al mito, quiero decir, y en el caso concreto de la metamorfosis de Apuleyo, del asno de oro, se nos cuenta un mito que entonces, como decía, subyace dentro de lo que es la cultura griega de aquella época, siglo II después de Cristo, hace aproximadamente 1900 años, subyace en esa cultura y además es heredero, como decía, de otros muchos descensos que ya hemos vivido, en otras culturas, ya sea de la zona, ya sea de zonas limítrofes con Grecia y con Roma. Muy bien, voy a leer un pequeño fragmento de ese mito del que estoy hablando, que también es uno de mis favoritos. Se trata del mito de Eros y Psique, tal y como lo cuenta la novela. Hay muchos mitos de Eros y Psique. Entonces, en este caso lo voy a leer tal y como lo cuenta la novela. Para hacer un repaso, no lo voy a leer entero, ¿vale? Porque es súper largo. Me voy a quedar ronca si lo leo. De hecho, sería un programa de radio completo leer este mito. Voy a hablar solamente de, bueno, voy a contar solamente el final del mito o parte del final del mito, pero básicamente para que todos estemos en la misma onda, este mito consta de, bueno, hay un arreglo matrimonial entre Cupido, se le llama aquí, más bien era Eros, y Psique. Psique era humana y Cupido barra Eros era un dios, era el hijo de la diosa Venus Afrodita, ¿no? Según se quiera mirar. Y bueno, pues resulta que Venus Afrodita no está muy contenta con que Cupido barra Eros se haya tomado esposa. Digamos que anula eso por mucho que Eros realmente sí está enamorado de Psique y Psique de Eros. Además, Psique es bastante buena gente. Lo que pasa es que está mal informada o mal, digamos, está mal asesorada, ¿no? De alguna forma es lo que le pasa a la pobre chiquilla. Y le pasan un montón de penurias. Algo muy parecido a todo por lo que pasa el pobre Lucio en la novela. Yo creo que por eso aparece, porque Lucio vive un infierno en la Tierra. Y Lucio vive en un infierno en la Tierra, igual que está viviendo, y es lo que viene a decir el autor, mucha de la gente que vive en ese primer mundo de la época. El primer mundo es primer mundo, pero dentro del primer mundo hay muchas realidades sociales. Y eso es lo mismo que sucede en el caso del asno de oro de Apuleyo, ¿no? Y bueno, sí que vive un descenso a los infiernos en sí. Y le pasa que para ganarse el derecho a estar con Cupido barra Eros, a quien ama, pues se le ponen una serie de pruebas, ¿no? Y bueno, llega el momento en el que tiene que bajar al infierno, ¿no? Y fijaros en lo que voy a leer ahora, porque es casi casi del final del mito. Se describe muy bien cuál era la estructura del Hades, del infierno, de la época en la que se encuentra esta novela. Así que vamos allá con el mito de Eros y Psique. Dirígete a una ciudad cercana, la muy noble Lacedemonia, y allí busca el monte Ténaro, donde hay una puerta del infierno que con camino directo te llevará al palacio de Orco. Has de entrar con dos monedas en la boca y en cada mano un pastelillo de polenta. Cuando hayas avanzado un buen trecho, te encontrarás un asno cojo cargado de leña y una especie de mulero que te pedirá unos palos que se le han caído. Mas tú no digas ni pares, y así llegarás ante el río de los muertos que controla Caronte. La avaricia también reina en el infierno, y tanto Caronte como Plutón nada hacen gratuitamente. Si el barquero, el muerto, no paga el viaje, no cruza el río y queda perpetuamente errante y sin descanso su alma. Por eso, aunque te pida dinero, no le respondas ni se lo des, ya que lo necesitarás. Acércate al barquero, un viejo escuálido, y págale, mas hazlo de manera que él coja el dinero de tu boca. Una vez cruzado el río, hallarás unas ancianas tejedoras que te rogarán que toques la tela. Sigue tu camino sin atenderlas, ya que es una de las muchas trampas que te ha tendido Venus. Pues si pierdes alguno de los pastelillos que llevas en tus manos, te será imposible salir de los infiernos. Por último, ante las mismas puertas del palacio de Proserpina, un perro gigantesco, temible y de fauces colosales está siempre vigilante. Ofrécele un pastelillo y podrás pasar. Entonces te recibirá amablemente Proserpina y te invitará a tomar asiento y opíparos manjares. Mas tú siéntate en el suelo y prueba solo un trozo de pan. Completado tu encargo, dale al perro otro pastelillo y a Caronte la moneda restante. Deshaz el mismo camino por el que llegaste y lograrás volver a ver la bóveda del cielo. Un último consejo me resta: no abras ni mires el contenido de la agujeta. Psique, tras escuchar los consejos de la torre, abandonó su idea suicida y emprendió el camino a los infiernos. Cumplió escrupulosamente las recomendaciones recibidas, mas cuando regresaba, su insana curiosidad pudo más que ella y abrió la agujeta. Pero dentro no había hermosura, sino un sueño infernal en todo semejante a la muerte que se extendió rápidamente por los miembros de la joven y la hizo caer al suelo como muerta. Entretanto, Cupido, ya restablecido de su herida y sin poder soportar por más tiempo la ausencia de su amada, se había escapado de la habitación donde había sido recluido por su madre y volando la buscaba. Cuando la vio, le socorrió y cerrando la agujeta consiguió sacarla de su letargo mortal. De este modo se presentó Psique ante Venus con la tarea cumplida. Pero Cupido, deseoso de que concluyeran tantas fatigas y tormentos para ambos, compareció ante Júpiter y le suplicó que resolviera la situación. El padre de los dioses y hombres accedió a ello y, mediante su heraldo Mercurio, convocó a los dioses a una asamblea. Dioses conscriptos, comenzó una vez reunidos los dioses. Todos conocéis a Cupido. Pienso que ha llegado la hora de refrenar sus ímpetus de juventud, pues es demasiado grande su fama de corruptor y adúltero. Por ello, y porque ha elegido una doncella y la ha privado de su virginidad, he decidido que la tenga, la posea y, abrazada así, que siempre goce de su amor. Y tú, Venus, añadió, dirigiéndole la mirada, no te entristezcas, ni temas un matrimonio desigual ni legítimo. Dicho esto, ordenó a Mercurio que trajera a su presencia a la joven. No se demoró el dios alado y poco después Júpiter, mientras le acercaba una copa rebosante de ambrosía, le dijo: toma esto, Psique, sé inmortal y no te separes nunca de tu querido Cupido. Este será un matrimonio perpetuo. Bueno, esto es solamente un fragmento del final, casi del final de este relato de Eros y Psique. Ya decía que es uno de mis mitos favoritos. No es ni más ni menos que el casamiento, el matrimonio sagrado entre el amor, el corazón y la mente. Psique es lo que significa. Cuando me acuerdo que cuando estaba empezando en la Fellowship of Isis teníamos un Maggie de Greek parecido y recuerdo escuchar a Lady Olivia decir Eros y Psique se casaron Vivieron juntos para siempre y el nombre de su hija fue Alegría. Y recuerdo con mucha alegría pensar en eso, ¿no? En que cuando tus pensamientos y tus sentimientos se abrazan, vives en la alegría, vives en la plenitud. No tienes por qué vivir en la euforia, pero sí vives en la plenitud. Bueno, ese pensamiento aparte, este mito dice mucho de cómo vemos, y ya no solamente cómo veían los griegos, sino cómo vemos hoy en día también las relaciones. Pensamos que el amor todo lo puede. Esto es lo que le sucede a la pobre Psique, que ha desobedecido las órdenes de lo que le han dicho. Baja, oye, tienes que cumplir la tarea que te ha puesto Venus, que es una tarea imposible. Y al final de la misión cae muerta, pues porque mete la pata, ¿vale? Parecido a lo que nos pasa mucho. Yo soy muy curiosa también, me habría pasado lo mismo que Psique. Y Cupido está ahí para rescatarla, para salvarla. Esto pasa en otros mitos, ¿eh? O sea, no solamente sucede en el mito de Psique. De hecho, le veo muchísimas, y ya lo he dicho antes, le veo muchísimas similitudes al mito del descenso de Inanna. Vamos, y es que además a Inanna también la rescatan al final, con lo cual la rescata Susukal, pero bueno, como su visir, visira, no sé si existe esa palabra en español, pero bueno, es una visir mujer, su mano derecha, básicamente. La rescata Susukal y a esta chica, así que la rescata su marido. Su esposo, su amado, ¿no? Que realmente la amaba. O sea, los pensamientos por los cuales Venus barra Afrodita pensaba que ellos dos no podían estar juntos era porque ella era mortal y era como una relación asimétrica, ¿no? No, no puedes tener una relación asimétrica. Y el amor te santifica. Y fijaos esto, el amor te santifica, el amor te convierte en diosa. Las relaciones no pueden ser asimétricas. Subyace mucho de esto, del pensamiento que incluso podemos, pero también tenemos otro mensaje contradictorio, es el típico de mensaje de el amor todo lo puede, ¿no? Ay, el amor no lo puede todo. Esto lo sabemos ahora y lo pensamos ahora, pero realmente el amor no lo puede todo. No podemos esperar que Cupido venga a rescatarnos cuando estamos pasando por penurias, ¿no? Pero un amante, una persona que te quiere de verdad, pues yo creo que sí que lo haría. Eso es lo que creo que nos ha entendido de este mito. Y bueno, pues en contraposición con la novela, que está, este mito ya os digo, está dentro de la novela, yo creo que un poquito lo que viene a contar es que todas las penurias por las que está pasando Lucio, que es el protagonista, luego van a tener una recompensa. Luego van a tener ese Cupido salvador cuando él lo necesite, cuando caiga muerto. En realidad es como, recuerdo que esto se ha dado en muchos libros en la literatura, pero especialmente me acuerdo de un libro que leí cuando estaba en el instituto, que era El árbol de la ciencia. En El árbol de la ciencia, el capítulo de en medio te cuenta todo el libro, ¿no? Y te hace como el resumen ideológico del libro. El hecho de que este mito de Cupido y Psique no es casualidad, no lo es. O sea, en realidad es la ideología, muestra la ideología de la novela y muestra la ideología del autor de la novela. A nosotros como paganos nos sirve mucho porque nos dice exactamente cómo veían tanto griegos como romanos en aquel momento el funcionamiento de lo que era el inframundo, lo que se conocería como Hades en el mundo griego y lo que luego pues sería el reino de Plutón, ¿no? El inframundo de Plutón en el mundo latino. Y claro, como muchas de las figuras que había en Grecia luego pasaron al panteón latino, al panteón romano, pues claro, lógicamente vamos a encontrar muchas similitudes entre una y otra. Voy a enlazar ya con la siguiente parte del programa. Voy a hacer primero una pausita vamos a beber un poco de agua y escuchar música. Pero voy a ir enlazando ya con la siguiente parte del programa y es porque luego de este mito vamos a entroncar con un rito que se ve dentro del libro, que es muy interesante y que responde a ese rescate cupidiano. De casi cuasi cupidiano del protagonista de la historia, que es Lucio. Y cómo la historia de Lucio Y no voy a, repito, no voy a spoilear todo por lo que pasa, pero realmente el final no es tan importante en la novela, sino por todo lo, por lo que pasa Lucio, las aventuras que tiene en medio, realmente eso es lo importante del libro, así que no spoiler, pero bueno, pues sí que entronco un poco con eso lo que quiero llegar al final, ¿no? Que es la aparición de la diosa Isis. He estado hablando hace un segundillo de que, bueno, pues de que había las, que si las mitologías griegas, que se influencian a las mitologías latinas. Estamos en el, estamos en pleno Imperio Romano. Y en pleno Imperio Romano, no solamente, se suele decir siempre, no, es que los romanos cogieron la mitología griega y la adaptaron y no sé qué, y no sé cuánto. Ojo, los romanos también tenían su propia mitología. Es cierto que tomaron muchas cosas de la mitología griega, pero también tomaron cosas de la mitología egipcia, de la mitología semita y de otras muchas mitologías que en ese momento están dando vueltas por el Mediterráneo. Lo que pasa es que las unifican en una, desde un solo punto de vista o desde un punto de vista, digamos, de unión, ¿no? Pero las, bueno, pues los mitos los aunan en uno, pero bueno, lo que hacen es pasar a través de esos mitos la ideología, ¿vale? ¿Y en qué entronca con lo que viene ahora? Pues entronca con lo que viene ahora en tanto que el rito que vamos a ver es, como decía, el rescate cupidiano del pobre Lucio al que le ha pasado de todo. Y está prácticamente, pues eso, al final del libro. Así que voy a tomarme una pequeñísima pausa, tomamos un poco de aire y seguimos aquí en Paganos del Mundo. No te vayas.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Nos acercamos al momento cumbre de este programa de hoy de Paganos del Mundo hablando sobre la metamorfosis de Apuleyo. Estaba ya diciendo y barruntando el hecho de que estamos en mitad del Imperio Romano, como os decía, y ellos no solamente tienen mitología griega, mitología romana y mitología de aquí, mitología de allá, sino que también se adueñan, entre muchas comillas, de aspectos más populares de otras mitologías, como por ejemplo podía ser la mitología egipcia. Y este es el momento cumbre también de la novela, que es el final de la novela. Como decía antes, no voy a spoilear lo que pasa a la mitad, porque lo que pasa en medio es lo importante, pero sí me llamó la atención cuando estaba yo leyendo este libro, esta novela, el final de la misma. Y es que en el final de la misma aparece la diosa Isis. Muy interesante esto. Como decía, claro, estamos aquí con una diosa, con otra, el mito de Cupido, con sí, qué tal, no sé qué. ¿A qué, qué pinta Isis? Pues pinta todo, pinta en tanto que, como dije una vez en mi canal de YouTube, había los romanos muchas veces pensaban que casi que cualquier diosa extranjera era Isis, ¿no? Y llegué incluso a hacer el chiste de que si te dicen, si vive en una piña debajo del mar, tú estás esperando que digan Bob Esponja y no es Isis, ¿eh? Un romano lo llamaría Isis. Así que en este caso está hablando del encuentro final, de después de todas las penurias por las que ha pasado Apuleyo, de toda la, bueno, no voy a decir la palabra porque estamos en la radio, pero que ha visto mucha decadencia de ese imperio romano, ¿vale? Ha visto mucha decadencia, ha visto mucha pobreza, ha visto muchas escenas violentas, ha visto lo peor del ser humano realmente en ese imperio romano del siglo II después de Cristo, o sea, es para enfadarse realmente todo lo que ha vivido el pobre. Y finalmente en ese infierno en la tierra, ese infierno como el que, por el que finalmente pasa Psique, se le aparece la diosa Isis, que es su cupido, lo salva, ¿no? Y lo salva porque realmente Lucio es una buena persona. Su único pecado, entre muchas comillas, porque esto es un concepto cristiano, es ser curioso, que es lo mismo que le sucede a Psique. Aquí entenderéis un poco mejor por qué estaba hablando del mito de Eros y Psique que aparecía en la novela, ¿no? Porque realmente el mito de Eros y Psique es el fundamento ideológico de toda la novela. Y bien, al final, como decía, aparece una invocación a la diosa Isis, muy interesante, y se describe una procesión a Isis. Bueno, él acaba muy ligado, no voy a decir cómo, acaba muy ligado a Isis. Y aquí está, os voy a leer directamente del libro, os voy a leer cómo es la invocación que le realiza Lucio a Isis al final del libro, porque me parece súper bonita y tiene muchísimas capas. No sé si me va a dar tiempo en todo el tiempo que tengo para desgranarla entera, pero vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Y ahí va. Oh reina del cielo, tú, cierto, eres santa y abogada continua del humanal linaje. Tú, señora, eres siempre liberal en conservar y guardar los pecados, dando dulcísima afición y amor de madre a las turbaciones y caídas de los miserables. Ningún día, hora, ni pequeño momento pasa vacío de tus grandes beneficios. Tú, señora, guardas los hombres, así en la mar como en la tierra, y apartados los peligros de esta vida, les das tu diestra saludable, con la cual haces y desatas los torcidos lazos y nudos ciegos de la muerte, y amansas las tempestades de la fortuna, refrenas los variables cursos de las estrellas, los cielos te honran, la tierra y abismos te acatan. Tú traes la redondez del cielo, tú alumbras al sol, tú riges al mundo y huellas al infierno, a ti responden las estrellas y en ti tornan los tiempos. Tú eres gozo de los ángeles, a ti sirven los elementos. Por tu consentimiento espiran los vientos y se crían las nubes, nacen las simientes, brotan los árboles y crecen las sembradas. Las aves del cielo y las fieras que andan por los montes, las serpientes de la tierra y las bestias de la mar temen tu majestad. Yo, señora, como quiera que para alabarte soy de flaco ingenio y para sacrificarte pobre de patrimonio. Y para qué decir lo que siento de tu majestad, no basta facundia de habla, ni mil bocas, ni otras tantas lenguas, ni aunque perpetuamente mi decir no cansase, pero lo que solamente puede hacer un religioso, aunque pobre, me esforzaré que todos los días de mi vida contemplaré tu divina cara y santísima deidad, guardándola y adorándola dentro del secreto de mi corazón. A mí me parece una oración preciosa, honestamente. Me parece una oración con un amor y con una calidez y con una desesperación, pobrecito. Me parece una oración maravillosa. Y después de esto se habla de una procesión que hay en torno a Isis, en la zona. Lucio había pasado ya por todo, había viajado un montón y ya no está ni donde empieza la novela, ¿no? ¿Por qué acude a Isis? Acude a Isis porque es la diosa de la magia, ¿no? Había cometido un error en cuanto a que fue curioso, ¿no? Y por magia se transformó en asno, iba a decir en oso, en asno, en burro. Y claro, lógicamente tiene que acudir a una diosa de la magia con lágrimas en los ojos, con mucho arrepentimiento, para que le diga, oye, tú no solamente eres la señora de la magia, tú nos proteges, proteges a los seres humanos, eres como la intermediaria, ¿no? Y cuando estaba leyendo este fragmento, la primera vez que lo leí, me pareció muy parecido, muy similar a, y a lo mejor hay gente que esto no le gusta, pero yo lo voy a decir. Me resultó muy similar a el Ave María. Y es porque el culto a María, como viene lógico, viene de la Iglesia Católica, que viene del antiguo Imperio Romano, que faltaría muy poquito para que Constantino abrazara el cristianismo, si no lo había hecho ya cuando se escribió esta novela, y la convirtiera al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano de Occidente y también del Oriente, lógico, vamos, de todo el Imperio Romano en definitiva. Pues fijaros cómo existe un sincretismo tan grande entre la Virgen María y esta Isis, que no es Isis tal y como se entendía, como decía antes, no es la Isis que entendemos en Egipto, sino que los romanos, casi casi a cualquier diosa extranjera, la llaman Isis, ¿vale? Ellos adoptan el nombre de Isis para todo. De hecho, muchísimos de los epítetos por los que está llamando a Isis aquí son epítetos que perfectamente son aplicables a Astarte. Yo tengo una relación muy buena con Astarte, es una de mis diosas de cabecera. está en la zona, de hecho, cuando está el Imperio Romano. Y bueno, y también llega también al panteón egipcio. Pues anteriormente había llegado al panteón egipcio. Pero sí, sí que está en la zona, misma zona de influencia del Imperio Romano. Llega hasta donde yo vivo. De hecho, es la diosa patrona de donde yo vivo y de Fenicia y de todo esto. Entonces, tiene mucho sentido que esta Isis ya es una Isis de los pueblos del Mediterráneo. Y luego, cuando se abraza el cristianismo, la figura, digamos, la figura femenina central bueno, la deidad central, es tan fuerte que lo que hacen es simplemente crear un sincretismo y cambiarla por la Virgen María. Y de ahí toda la cantidad de vírgenes y de advocaciones de la Virgen María que tenemos hoy en día. Jesucristo tiene pocas, ninguna. Jesucristo es Jesucristo, pero la Virgen María, hay Virgen María hasta del escalón, y es una exageración, pero hay vírgenes de todo, patronas de todo. Y lo que quería entroncar con el día de hoy, con el momento presente. Esto es una cosa que yo siempre acabo hablando con mi querida productora, creadora de este show, Laurita González, a quien adoro y que seguramente esté escuchando en este momento esto mientras lo estoy diciendo, y ella ya creo yo que sabrá lo que voy a decir. Mirad, creo que muchas veces los paganos nos llevamos las manos a la cabeza pensando en la Virgen María, en el culto a la Virgen y en tal. Pero es que muchas veces lo único que tenemos que hacer con el culto a las vírgenes es rascar un poquito. En cuanto rascamos, vemos que hay un sustrato de otras creencias que había antes que se han preservado gracias a que se les ha aplicado una pátina de cristianismo. No digo que tengamos que abrazar el cristianismo, ni mucho menos, para mí, que nada más lejos de mi intención, pero sí que cuando tengamos que quizá ahondar un poquito en el culto a una diosa, nos fijemos muy bien en cómo se la lleva adorando, pues también durante el cristianismo. Y esto es casi casi aplicable a todo. Ya no solamente estoy hablando de las culturas que había en América antes de que, bueno, pues tristemente se colonizara, sino que también en Europa, que hemos vivido colonizaciones, muchas, quizás si rascamos un poquito esa pátina de cristianismo romano, podemos encontrar qué era lo que había antes de la romanización. Y este es un ejercicio que yo encuentro muy interesante y muy importante para todos aquellos que estamos ahondando en la divinidad femenina y en la cara femenina bueno, de lo sagrado y de lo divino. Así que os animo a ello porque creo que hay muchos de estos ritos. Fijaros que es que estoy leyendo una novela del siglo II después de Cristo. He estado leyendo eso y hay muchos de esos epítetos que se siguen utilizando 1900 años más tarde en vírgenes que están aquí y que están incluso en el Ave María. Lo de intercesora, tal, tal, de la muerte, tú que vives en el infierno, intermediaria, tal, 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 tal. Si empezamos a rascar un poquito la superficie, muy posiblemente lleguemos a ese, bueno, pues a ese credo precristiano de bueno, que encerraba una divinidad femenina y que tan importante es todavía para muchos de los pueblos que hoy en día hablamos el español. Y nada más por hoy. Espero que os haya gustado el programa. Para mí ha sido un placer porque me encanta esta novela, muy recomendada. Está disponible en todas partes. Es muy fácil de encontrar. Como decía, es El asno de oro o Las metamorfosis de Lucio Apuleyo. Y nada más, se despide de vosotros Harwe Tuileva. Recordaros que estoy en redes sociales como Harwe Tuileva, todo junto, y la primera con H, que la pronuncio como una J, pero es una H, y también en mi canal de YouTube. Y mi blog es 13 con número -lunas.com. Esto ha sido Paganos del Mundo, un saludo, un besito y hasta luego. Chao.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast. creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.